de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los de hoy en Madrid, muy pendientes de esas noticias que acabamos de escuchar. Nos lo están contando los servicios informativos de esta casa de Onda Madrid, cómo ha aumentado de nuevo esa cifra del paro, una larga lista que no hace nada más que aumentar cada vez que vamos conociendo más datos, y es algo que nos tiene a todos muy preocupados. Lo recuerdo para contaros y para deciros que hoy en este programa vamos a acercarnos con la unidad móvil de Onda Madrid hasta el Salón de Orientación Universitaria UNITUR. Allí se va a hablar con esos chavales que están terminando su bachillerato y que quieren de alguna manera saber en dónde podrían encontrar mejor futuro profesional. Y es que lo de encontrar un trabajo preocupa a todos, preocupa desde que está uno en el bachillerato, preocupa después también cada vez que escuchamos, pues eso, cómo van a aumentando las cifras del paro. No va a ser de lo único de lo que hablemos en este programa. Os recuerdo, hasta las 2 de la tarde en esta sintonía, el 101.3 y el 106 de la FM, porque por ejemplo en esta hora vamos a tener la oportunidad de disfrutar de la música, que nos trae todos los días Manolo Calderón. Se va fijando en las efemérides musicales, nos va recomendando esas citas que tenemos con la música en directo, y las palabras también se van a convertir en protagonistas. Por ejemplo, nos vamos a acercar a la Biblioteca Municipal de Galapagar. Allí nos han creado multitud de actividades, algunas de ellas curiosas, con proyección de película incluida, y es que las letras se pueden mirar desde muy diferentes puntos de vista, tan diferentes puntos de vista como los que nos trae todos los jueves Rafa Cerro. Rafa Cerro, muy buenos días.
Buenos días. Has dicho, no vamos a hablar de lo único.
No vamos a hablar de lo único. Pues a lo mejor, la verdad es que hablo tanto últimamente.
De lo único.
Que a veces ya no sé ni lo que digo ni cómo lo digo. Eso también tengo que pedir disculpas a los que están ahí.
¿Sabes lo que me pasa al micro?
Se me va la cabeza.
Lo que me pasa al micro a mí, y soy muy despistado, ya sabes, y no es broma. No es que equivoque una palabra por otra, es que equivoco una palabra por otra, pasan 5 minutos, he salido del estudio, me dicen, ¿has dicho esto? Yo no me lo creo. Creo que he dicho lo que no he dicho.
Pero porque yo creo que tenemos ese pequeño chip en...
Son
en
las drogas, las drogas
también.
Que
nos engaña. No, está establecido. Es como cuando te pones a leer, te falta una palabra, tú eres capaz de leer la frase y no te has dado nunca cuenta de que faltaba una palabra o de que faltaba alguna letra en esa palabra. Y es que nuestro cerebro está programado para cubrir huecos con cosas que ya sabe de antemano. Por lo tanto, tú nunca eres consciente, pues a lo mejor, de que has dicho una cosa pensando que habías contado otra, ni tampoco de que faltan determinadas letras o determinadas palabras
por eso
en una frase.
Se lee relativamente bien sin consonantes a veces, es verdad.
¿Sí? Sí.
Pones lo que falta, sí.
Es el cerebro, y me chivan que así funciona el MP3, algo que yo desconocía, que también es capaz de leer cosas aunque no estén ahí totalmente. Ah, claro, que no te pone cosas y que tu cerebro las va rellenando. Es lo bueno que tenemos cuando el de aquí arriba funciona.
El mío incluso, cualquier cerebro.
Todos los cerebros. Mira. Rafa, no seas siempre así, de tirar piedras hacia tu propio tejado. Todos los cerebros funcionan así. Está científicamente demostrado. Y cualquier especialista en la materia te lo podría decir. ¿Qué te parece si hoy, Rafa, nos metemos de lleno con palabras? Pero con palabras, fíjate tú, que podrían ser como muy similares, pero que significan cosas diferentes.
Nos ha salido alguna pareja aquí, alguna parejita de palabras. ¿Sí? Por eso las he copiado, compilado. Hay pareja... nos ha dado para, recogiendo un par de ellas que han salido en otros programas, juntar bastantes más.
Uh-huh.
Y creo que la lista está bastante curiosita. Induce a confusión a veces, eso es lo interesante. Algunas de estas voces, además, por si fuera poco complicado el asunto, presentan significados... absolutamente divergentes, muy distintos, opuestos en algunos casos. Mira, óbolo más o menos sabemos lo que es una dádiva, una propina. Damos algo voluntariamente, eso es normalmente algo monetario, eso es un óbolo. Pero luego está óbolo, sin tilde. Y eso es, para mi sorpresa, adorno en forma de huevo, óbolo.
Yo es que no tenía ni la más remota idea de que existiera esa palabra, tengo que decirlo. Nunca he dicho óbolo. Me sorprende.
Y no es bolo, claro, como dices.
No es bolo, es óvalo, adorno en forma de huevo. Ahora me pregunto yo, ¿alguien alguna vez ha dicho, tengo en mi estantería un óvalo?
O me duele, ay, perdón, esto es otra historia. Bueno, aditivo, es algo que se añade, y adictivo, con la C, es sustancia o actitud que causa dependencia. Nada que ver, aditivo, se añade, adictivo, algo que nos vuelve dependientes.
Hay muchos aditivos, por ejemplo, en algunos productos alimenticios.
Sí, que no tienen por qué ser adictivos.
Claro, exacto.
Lo que pasa es que es curioso esto. El tabaco contenía aditivos adictivos. Tú eres la experta en esto, yo no lo sé muy bien, pero intuyo, entiendo que hace unas décadas esto sí podía ser verdad, ¿no?
Bueno, hace unas décadas, y siento decir
y no tanto,
que a día de hoy también se ha denunciado en muchas ocasiones, y lo han hecho muchos médicos, precisamente porque hay sustancias que se añaden al tabaco que son más adictivas incluso que la propia nicotina. Se emplean, por ejemplo, una temporada que se empleaban como pequeñas sustancias que tenían que ver con el chocolate. Como es dulce, además, eso hacía que te enganchara un poquito más. Hablan incluso de que el mentol, que se añade a algunos cigarrillos, también genera un efecto contrario.
Pero tú dices hoy todavía, ahora.
A día de hoy, sí,
ahora,
sí, sí, sí. A día de hoy, los cigarrillos mentolados que existen, yo no soy fumadora y no los he utilizado nunca, pero existen unos cigarrillos que son mentolados. Ese mentol te genera el que quieras fumar más, porque, entre comillas, te da la sensación de frescor y, además, por si fuera poco, resulta que hace que se abran más tus vías respiratorias y que entre, por lo tanto, más sustancia nociva. Así que siento decirte que a día de hoy el tabaco contenía aditivos.
No, si por mí,
aditivos,
como si
se puede decir, el tabaco contiene
Aditivos,
porque a día de hoy todavía sucede.
O sea, en Román Paladino le echan algo que engancha.
Sí.
Eso es un aditivo adictivo. Arpía, se puede escribir con o sin H, aquí no hay mucho problema, son sinónimos, significan ave fabulosa con rostro de mujer y cuerpo de ave de rapiña, también mujer aviesa, y en una acepción coloquial menos conocida, persona codiciosa que con arte o maña saca cuanto puede.
Bueno, más o menos.
Encajan, pero bueno, es imposible la falta de ortografía. ¿Puede usted poner arpía con H o sin H? También conozco alguna Elena con H.
Sí.
Hay con y sin H, Elena.
Con y sin H, Elena Pellitero, compañera durante mucho tiempo de aquí de Onda Madrid, compañera después de Telemadrid, también durante otros muchos años. ¿Era Elena con H?
Elena con H. Bueno, es ascendencia griega, claro. Ascendencia
sí.
Elena, precisamente, claro.
Cierto es.
Otra cosa, estar a bordo. A bordo de algo es encontrarse en una embarcación, también según el diccionario de la academia, en otro medio de transporte. Bueno, eso sí lo usamos. Yo digo estoy a bordo del coche, yo creo que eso sí lo usamos. En fin, vale,
sí.
Para cualquier. Y del avión, sí, también lo decimos, sí. Coche, barco, el medio de transporte que sea, estar a bordo de. Pero luego hay la expresión a bordo todo junto, una sola palabra. Eso es un sustantivo, quiere decir abordaje.
Claro, como cuando los piratas se encontraban por ahí de repente con un barco, decían aquello de al abordaje, estaban abordando. En
o
ese
los locales de copas, cuando se te
momento
acerca alguno, igual, exactamente.
Bueno, mismo también podría ser, efectivamente. Hay muchas maneras de explicar cómo puede ser ese abordaje.
Si el tío viene con garfios y muy violentamente, es señal de que es esto último.
Sí, ¿tú crees? Hombre, a veces no se nota tanto que vienen con garfios.
No lo sé, es que no soy una chica.
Bueno, ya te digo yo que a veces no se nota tanto que vienen con garfios. Ojalá.
Aunque ahora da igual, ahora da lo mismo.
Desde el principio, que alguien venía con garfio y así te quitabas tus problemitas. Vamos a continuar. Consciencia y conciencia. Yo creo que aquí nos liamos todos.
¡Oh, un lío tremendo! Por lo menos para mí. A
¿sí?
ver si la gente lo coge mejor que yo. A mí me ha resultado muy difícil de digerir. Consciencia, con ese conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo. O sea, es un vistazo interior, eso es consciencia. Soy consciente de algo cuando veo lo que soy y cómo soy. Y sin la S, conciencia, es conocimiento del bien y del mal. Tener buena, tener mala conciencia, cosas distintas. Hasta aquí creo que está claro.
Yo creo que sí.
Pero... resulta que la cosa yo creo que se ha ido perdiendo con el uso en la academia. Entiendo que la academia ha debido irse acoplando al uso de la calle y al final ambas voces pueden significar lo mismo. Todas las utilizábamos indistintamente, creo. La primera acepción de consciencia que la academia recoge, o sea, de la mirada a uno mismo,
sí,
es precisamente conciencia. Solo pone como tal, consciencia, dos puntos, conciencia.
Acabáramos.
Sí, es un lío.
Con lo cual,
Bueno, se deshace el lío. Utilizo lo que me parece y ya está. Sí.
Siempre sería correcto.
Sí, se deshace el lío. Es como lo de alimenticio alimentario, que la gente me pregunta mucho.
Sí, es verdad.
Alimenticio es aquello de lo que yo me nutro, lo que puedo comer. Y alimentario es referido a la industria alimenticia. Por ejemplo, una cadena, una fábrica de comida para perros, qué sé yo, de lo que sea. De bífidos de este, que no sé, un día podríamos hablar de bífidos, que aún no me he explicado lo que es. Dice, te renueva por dentro. Bueno, tú me lo podrás explicar.
Otro día,
alimentario,
otro día, que
alimentario, lo referido a los alimentos, alimenticio, lo que alimenta. Bueno, pues si tiene usted duda en algún caso, dice alimentario y ya. Eso vale para todo.
Mira, a mí me gusta, ¿ves?, cuando dices estas cosas, porque efectivamente si tenemos el comodín, siempre será más fácil el no cometer errores. ¿Para qué nos vamos a estar liando? ¿Para qué nos vamos a estar organizando y pensando cuál de las dos palabras utilizo si una puede ser comodín? Bueno, pues esa es precisamente con la que nos vamos a quedar. ¿Nos quedamos con alguna más y dejamos para la semana que viene?
Haría lo siguiente, anunciar para la semana que viene algo bastante espectacular. Ostentóreo, aquí yo tenía mucha gracia porque parece que fue Jesús Gil el que lo popularizó.
¿Ah, sí?
Sí, mezcló ostentoso con estentóreo o algo así. Tiene bastante gracia la historia, parece un híbrido, es algo chusco, pero tiene sorpresa. Si quieres lo contamos la semana que viene.
Lo dejamos ahí en alto, hablaremos de ostentóreo y me tendrás que explicar perfectamente.
Lo primero que sí está en el diccionario.
Sí, está en el diccionario. Ostentóreo está,
sí.
Ostentorio. Bueno, pues de ello hablaremos la semana que viene, el jueves. No perdáis nunca esa cita con Rafa Cerro. Rafa, mil gracias.
Hala, vete por la sombra.
Venga, cuidadito, con cuidadito iremos.
www.ondamadrid.es
¡Atención, atención, atención! ¡Noticias Ford de última hora!
Aunque el plan de ayudas del gobierno se ha agotado, la red Ford de concesionarios te garantiza, hasta final de enero, además de nuestros magníficos descuentos, que te puedes seguir beneficiando de las ayudas que daba el gobierno. No lo dudes más ni pierdas tiempo. Visita urgentemente una concesión Ford. Red Ford de concesionarios.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Pues no vamos a dejar de hablar de palabras, las vamos a buscar de hecho en un lugar muy especial. Sabemos que ahí siempre hay muchas, se suelen reunir habitualmente, están todas juntitas en una biblioteca y habitualmente se suelen luego separar por familias. A ellas las gustan estar cada una en su libro para que no haya mezclas extrañas. Y para ello queremos viajar hasta Galapagar porque nos gusta recorrer lo primero nuestra comunidad para encontrar esas propuestas interesantes. Y resulta que allí nos hemos dado de lleno con una que tiene que ver con la literatura. Clara Esteban, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pero gracias a la cual también vamos a ver cine.
Sí, sí, sí. Hoy mismo va a tener lugar, vamos por partes, la presentación de un libro sobre el mundo sobrenatural. Y mañana la cita va a ser con una de las últimas películas de uno de los directores más prolíficos, Woody Allen. Bueno, la verdad es que yo ya no sé de qué fecha es esta película, pero como este hombre hace una...
No para.
Por año, pues me parece que fue ayer cuando se estrenó Si la cosa funciona... Pero ya tiene sus añitos, ya ha estrenado unas cuantas después.
Sí,
Pero es una de las películas, bueno, pues que mejor acogida tuvo, la verdad, de las últimas que ha dirigido Woody Allen, así que también vamos a tener esa oportunidad.
Bueno, pues vamos a saludar a Pablo Parra, bibliotecario de la Biblioteca Municipal Ricardo León. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias.
Cita con el mundo sobrenatural va a suceder hoy mismo. Cuéntanos qué va a pasar, porque dicho así a priori, como que uno no sabe a qué enfrentarse ni cómo ir esta tarde a la biblioteca.
Pues efectivamente, a las 7:30 va a tener lugar la presentación de un libro titulado Mundo Sobrenatural, teorías e hipótesis de lo paranormal, que ha escrito pues un madrileño nacido en 1977 que se llama Luis Miguel Esteban y que bueno pues es una persona que desde muy joven se empezó a interesar por todos los temas relacionados con el misterio y bueno además es el locutor de espacios especializados, es investigador, colaborador en diferentes medios de comunicación y actualmente bueno pues también hace un programa de radio en Radio 21 que se llama Ciencia y Misterio que trata un poco todo lo que es el mundo de lo paranormal y de, bueno, pues vivencias muy cercanas que también tienen lugar en la Sierra Oeste de Madrid.
Y tanto, ¿eh? Sí. Tan cercanas. Sierra Oeste de Madrid nos interesa. Pablo, quizá no puedas decir mucho porque la presentación es a las 7:30 y claro, pues hay que guardarlo más sabroso para ese momento, ¿no? Pero igual le has echado un vistazo ya al libro, igual te has ido directamente a lo que más cerca te pilla, Sierra Oeste de Madrid, y nos puedes dar alguna pincelada.
Bueno, pues el libro es muy recomendable porque, bueno, además de que está escrito en un lenguaje sencillo y ameno, en el que, bueno, pues lo que se busca es encontrar una explicación racional, científica, bueno, pues a todos estos encuentros que durante la historia pues han estado más o menos vetados y ocultos. Pero bueno, yo creo que es un ensayo pues muy divulgativo sobre lo que es la historia de la parapsicología y además el autor, bueno, pues ofrece en su primer libro pues consejos y advertencias de cómo actuar, bueno, pues cuando tenemos cerca o vivimos en primera persona, pues una aventura relacionada con el misterio. Además, el autor también narra y documenta pues tanto casos reales que ha vivido él como bueno pues algunos de los casos más conocidos. A mí me ha llamado mucho la atención y no voy a desvelar más. Bueno, pues es un suceso que además tuvo lugar en Madrid, en lo que es hoy Villa de Vallecas, en los años 90. Es uno de los casos que, bueno, a mí me ha gustado mucho, me ha impactado, no lo desconocía. Y bueno, pues Luis Miguel Esteban presenta 3 o 4 casos muy interesantes de diversos lugares del mundo y yo me quedaría con este que vivimos en Vallecas con una niña que se llamaba Estefanía pues hace, bueno, pues 15, 20 años.
¿Pero qué pasó?
¿Vas a dejar así, Pablo?
Nos tienes que decir qué pasó, Pablo.
Dinos algo, por Dios.
Hombre, yo invitaría a que todo aquel que esté interesado, bueno, pues busque en la red, ¿sí? Busque en las librerías este libro que se titula Mundo Sobrenatural, teorías, hipótesis de lo paranormal. Es un caso que pasó de, bueno, pues del ejemplo típico de que a lo mejor hemos visto de Poltergeist y, bueno, pues es una historia que, bueno, pues también tuvo un desenlace triste, pero bueno, todos los investigadores, todas las personas que han escrito, que se documentan y que, bueno, pues le gusta todo lo que es el mundo sobrenatural, lo tienen como un referente importante.
Un poltergeist, ¿no? En Vallecas. Esto, bueno, hay que saber más, ¿eh? Hay que profundizar. Mundo
sí,
sobrenatural.
Además, pues, para todos aquellos que muchas veces pues somos escépticos, en ese caso estoy recordando de cuando hice esta lectura del libro de Luis Miguel Esteban, hay un informe policial de, bueno, pues de una pareja, creo, de policías que, bueno, pues acudió al domicilio y vio lo que sucedía. Entonces, bueno, pues no pudieron hacer efectivamente nada, pero consta que hay un informe de lo que pasó.
Bueno, va a ser muy interesante. Mundo sobrenatural, teorías e hipótesis de lo paranormal, para todos aquellos que estén interesados en estos temas y para los que no también, porque seguro que va a ser muy entretenido, creas o no, en todos estos misterios. Siempre gusta que te los cuenten. A las 7:30 en la biblioteca Ricardo León va a suceder.
Efectivamente, y además también podemos adelantar que va a haber una proyección de imágenes que, bueno, pues va a ayudar un poco a recrear pues todo lo que va a contar Luis Miguel Esteban.
Qué miedito, ¿no?
Es que es lo que estoy yo pensando. Vais a poner imágenes. Es a las 7:30 de la tarde, que estamos en invierno, que cuando salgamos, bueno, cuando entremos ya va a ser de noche, pero cuando salgamos va a ser todavía más de noche. ¿Sois conscientes de lo que estáis haciendo?
Sí, además no es casualidad. El propio autor, cuando fijamos la cita de la presentación, quería que fuera horas y en un ambiente de oscuridad que va a haber, no en la biblioteca, sino en la calle. Y bueno, pues la poca luz que va a entrar, bueno, pues así de oscuridad para ver perfectamente las sensaciones y las imágenes que va a querer mostrarnos.
Mírale. Bueno, menos mal que mañana, si hoy... vamos salimos a pasar un poco miedo. Impactados, un poco asustados. Mañana nos vamos a relajar y nos vamos a divertir y vamos a sonreír con la proyección de una de las, decíamos, últimas, entre comillas,
2009.
Películas de Woody Allen.
Os adelantaré una cosa, ¿vale? No soy un tío agradable.
Jaque mate, tarugo. Me propusieron para el premio Nobel de Física. No me lo dieron.
Mamá, ese hombre está hablando solo.
Vámonos, Justin.
Esta no es la película caramelo.
Larry David, que no es un tipo agradable.
No, pero, oye, tenía su encanto y al final nos encandilaba. Recuerdo, sí, efectivamente, que yo creo que ha sido de las últimas que he visto de Woody Allen, la que más me ha gustado, ¿eh?
Bueno, de las que mejor crítica ha obtenido, y además es que solamente por ver a Larry David, que es uno de los cómicos más importantes de los últimos tiempos, creador de Seinfeld, esa serie de culto, también con su propia serie maravillosa, súper recomendable, y esta película, que además Pablo se va a después de la proyección, va a sucederla una tertulia cinematográfica, pero me ha llamado poderosamente la atención que todo esto está organizado por un grupo llamado Aleph 4, que es de psicólogos clínicos y psicoanalistas de Galapagar, así que yo me imagino que con la obsesión por los asuntos que conciernen al psicoanálisis que tiene Woody Allen y también pues todos sus personajes, Larry David, en esta producción, pues esa tertulia posterior va a ser muy, muy, muy interesante para diseccionar los personajes de esta película.
Efectivamente, coincido con lo que estáis comentando. Nosotros colaboramos en esta actividad que, como bien dices, organiza Aleph 4, y todas las películas que han seleccionado hasta el momento pues están muy bien hechas. Es un ciclo, ya con esta proyección terminamos el ciclo que hemos dedicado a parejas o desparejas. Después habrá otros múltiples, pero bueno, después de proyectar una historia de Brooklyn y Revolutionary Road, pues yo creo que bueno, esta película de Woody Allen va a provocar muchas sonrisas, cosas que en las películas anteriores pues no hemos podido disfrutar tanto.
Desde luego.
Pero coincido en lo que decís, lo más interesante, porque he estado en todas, es ese debate que sucede posteriormente. Y además hay personas que están viniendo desde que arrancamos con esta actividad que se llama la tertulia del último viernes, que a pesar de haber visto la película quieren venir a volver a verla, y sobre todo bueno, pues porque el tema suscita mucho interés y es muy interesante bueno, pues conocer opiniones diferentes. Y además bueno, pues si hay un grupo de psicólogos y hay una película de Woody Allen por medio, yo creo que es un incentivo más.
Porque una película hay que comentarla después.
Y además comentarla con expertos.
Bueno, eso
en la
es
materia,
fantástico.
Porque los personajes de Woody Allen siempre son un poco, pues eso, un poco de consulta de psicólogo.
Sí, todos, sí, totalmente.
Todos. Algunos se salvará secundario.
Bueno,
pero
todos
principales...
los alter egos de Woody Allen suelen estar un poco de diván.
Estaba yo pensando, Pablo, a raíz de esta película, ¿se cogen prestados muchos libros de autoayuda en una biblioteca como puede ser la Biblioteca Municipal Ricardo León?
Pues con la actividad del cine de momento no. Sí que porque nosotros también hacemos una actividad... tenemos varios clubes de lectura y sí que suscita a raíz de la lectura que experimentamos o que comentamos, sí que hay mucho interés en buscar más, el lector quiere más, pero de momento con la tertulia del último viernes no, la gente quiere repetir, quiere volver a ver una película pues con más gente, pero no va más allá de ir a la biblioteca de momento y desafortunadamente a ahondar un poco más en cualquier aspecto. De momento, bueno, pues es un público también muy diferente, uh-huh. el que viene al cine debate, que al club de lectura. Entonces, bueno, pues esta actividad lleva muy poquito tiempo, desde antes del verano pasado, y bueno, pues quizá uno de los objetivos y algo de lo que nos estaríamos, bueno, pues muy orgullosos es que si al final conseguimos que las personas que vienen a estas películas se enganchen de otra manera a la biblioteca.
Pablo, que tienes la que es para mí una de las mejores profesiones del mundo, la de bibliotecario, y además que sois muy tenaces en vuestra labor para que todos, para lograr, ¿no?, que cada vez más gente se acerque a las bibliotecas, a esos lugares maravillosos, pero que a veces nos cuesta un poquito encontrar el momento. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contárnoslo así, por seguir haciendo vuestra labor. Vamos a recordar, si te parece, que
sí,
hoy es a las 7:30 la presentación de Luis Miguel Esteba, Mundo Sobrenatural, Teorías e Hipótesis de lo Paranormal. Esa es la cita en la propia Biblioteca Municipal Ricardo León. Y mañana, si la cosa funciona, la película de Woody Allen, la proyección y después la tertulia, el día 25, esto va a ser en el Centro Cultural La Pocilla. A partir de las 6:30. Así que nada, dos citas estupendas en Galapagar, donde hará frío fuera, pero dentro seguro que hay mucha calidez.
Damos además buena cuenta de que se está muy bien en el Centro Cultural La Pocilla,
sí,
porque te recuerdo, Clara, que estuvimos el año pasado realizando un programa en directo en el Centro Cultural La Pocilla, uh-huh. ahí en Galapagar, en la plaza principal, y la verdad es que nos recibieron divinamente,
sí,
salimos encantados, así que recomendamos a todo el mundo que se pase por allí. Pablo Parra, mil gracias por haber estado con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Adiós.
Hasta luego.
Es el bibliotecario de esa Biblioteca Municipal Ricardo León en Galapagar. Ir abrigaditos y además sin miedo a lo desconocido, sobre todo esta tarde a las 7:30, Mundo Sobrenatural. Mira, es que hay que ir, aunque nada más sea, para saber exactamente qué pasó en Villa de Vallecas.
Desde luego, yo es que vamos, voy a buscarlo por donde sea, ¿eh? Bueno, o mejor si puedo acercarme a esta cita. Lo de las imágenes...
Y todo a oscuras.
A todo oscuras.
Y de noche.
Bueno.
Qué miedo.
Para valientes.
Venga, a pagar.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Atrapados en la red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la red.
De mi corazón.
No es de noche todavía, así que tranquilidad, es de día, son las 11:32 de la mañana y de momento tenemos sol, alguna nube, pero el solecito está ahí, también el viento, veo moverse los árboles por este ventanal que tenemos aquí en el estudio, en la ciudad de la imagen, que sabéis que de vez en cuando me gusta describiros. Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Así que no vamos a pasar miedo ahora. Como estábamos hablando del miedo que vamos a pasar esta tarde en Galapagar, hay que dejar claro que lo que ahora viene no tiene nada que ver con lo sobrenatural, aunque hay voces que parece efectivamente que vienen
de ultratumba,
de otro planeta y de otro lugar. Uh-huh. No digo porque suenan como los ángeles.
Hay voces que son realmente increíbles,
¿sí?,
¿no? Impresionantes. Hoy tenemos un 24 de enero, pues han ocurrido muchas cosas,
¿sí?,
muchos nacimientos, no muchos fallecimientos.
Mejor.
Pero sí, sobradamente conocido, algunos autores que vamos ahora a mencionar. Puesto que un 24 de enero de 1941 nacía en Nueva York Neil Diamond.
Girl, you'll be a woman soon.
Comenzó componiendo canciones con 16 años, inspirado por Pete Seeger. Sus primeras grabaciones datan de 1960 con su amigo Jack Packer, formando el dúo Neil and Jack, que era algo así como los Everly Brothers, famoso por su puesta en escena, consolida su éxito en los años 70 y 80. Compone canciones para todo el mundo, para todo el mundo que se pueda imaginar. Uno, Neil Diamond le ha compuesto una canción, sea un grupo marginal, experimental o lo que sea, pero Neil Diamond ha hecho canciones para todo el mundo, como esta que estamos escuchando y que ha sido interpretada por otros grupos en conocidas películas. Inicia el nuevo milenio y la revista Forbes le coloca entre los 25 artistas más mejor pagados. Dicen que es el cantante de la gente mayor, ya que ha sabido mantener su vigencia con sus éxitos melodiosos. Neil Diamond. You don't need a man.
Yo no estoy de acuerdo con eso de que digan que es el compositor o el cantante de la gente mayor. Es un clásico, sí, pero...
Le gusta a la gente mayor. Que sea o no sea el cantante de la gente mayor es otra cosa, pero sí que le gusta a la gente mayor.
Pero también le gusta a la gente más joven.
No estoy muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo. Lo que sí ha hecho buenas canciones que han sabido interpretar otros grupos y cantantes, yo creo que mejor que él. Porque él tiene una voz muy engolada, un poquito de aquella manera, ¿no? Siempre se le ha llamado que es el Julio Iglesias americano. O sea, eso lo define todo. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Porque
no.
Este hombre es un gran compositor. Un gran compositor. Julio Iglesias, la verdad, no ha compuesto muchas canciones.
No,
pero
ha interpretado
bueno,
las de otros.
El caso que pues ha compuesto esta canción, que ha sido interpretada por otros grupos o otras canciones, ¿no? Como esto que vamos a escuchar ahora, esta canción la vas a identificar enseguida. Nadie posiblemente sepa de quién era. Yo os lo voy a contar. El 24 de enero de 1947 nacía el compositor de esta canción en Chicago, Warren Zevon. Esta canción la cantó de alguna manera Tom Cruise en El color del dinero de Martin Scorsese. Él la interpretaba.
Ahí va.
Su particular punto de vista, el de Warren Zevon, sobre la vida le hizo dar a sus canciones un tono oscuro y sórdido, pero con mucha ironía. Todos sus compañeros de profesión han reconocido su maravilloso talento. Bob Dylan, Jackson Browne, Neil Young. Además, siempre supo rodearse de grandes colaboradores como Rem, Red Hot Chili Peppers o Don Henley de los Eagles, entre otros. En 2002 le diagnosticaron cáncer de pulmón. Le dio tiempo a grabar su último disco, The Wind, donde colaboró el actor Billy Bob Thornton haciendo una versión de Llamando a las puertas del cielo de Bob Dylan. Moría el 7 de septiembre de 2003. Warren Zevon. Taylor. Lauren Sibon con un talento natural, pero como le suele ocurrir a casi todos los grandes talentosos, quedan marginados y son reconocidos por los más conocidos como intérpretes y cantantes, ¿no? Y el 24 de enero de 1949 nacía un actor absolutamente loco y desquiciado, John Belushi. John Belushi formaron, como todo el mundo sabe, los Blues Brothers. Uh-huh. Nació en Chicago, hijo de una griega y de un albano, no del cantante, de un albano de Albania, ¿no? En los años 70 se fue a Nueva York, fue contratado por ese maravilloso programa que todavía existe y que me parece que son 38 años los que lleva en antena, Saturday Night Live, de donde han salido los grandes comediantes estadounidenses, vamos. John Landis le llamó para hacer un papel en Animal House, y tuvo un éxito increíble. La gente realmente pensaba que era en su vida privada como el personaje de Animal House. La verdad que no se diferenciaba mucho, ¿no? Y en 1979, como decía, decide retirarse del Saturday Night Live para dedicarse el 100% al cine. Aparece en varias películas y su gusto por el soul y por el blues protagonizó junto a Aykroyd una comedia que le reportaría el pasaporte para la popularidad y para la posteridad de Blues Brothers. El 5 de marzo del 82 fue encontrado muerto en su habitación. Dice que se tomó una sobredosis de speedball. Esto es cocaína y heroína, una explosión letal, ¿no? Eso se lo llevó por delante. John Belushi. Dicen que su novia fue el que le metió la sobredosis de speedball, luego la detuvieron y no sé si la mandaron a la cárcel, pero bueno, alguna historia hubo con su novia, ¿no?
Bueno, qué líos, qué líos.
En el 49, o sea que hoy tendría solamente, no tendría tanto, 64 años.
No,
tendría,
es que no sería muy mayor.
Tendría Belushi, ¿no? Con todas las barbaridades que hizo a lo largo de su vida. Y nos vamos a acordar ahora de un personaje para mí imprescindible en la música británica. El 24 de enero del 58 nacía en Blackheath, en Londres, el músico Jules Holland. Pianista, fue el fundador de los Squeeze en 1974, tenía solo 15 años, ¿eh? Estamos hablando de un chaval de 15 años con un talento natural impresionante. Y fundó a la banda junto a Glenn Tilbrook y Chris Difford. En el año 80 decidió comenzar una carrera en solitario y ha tocado con las grandes figuras del rock and roll de todo el mundo. Su carrera como presentador de televisión comenzó al lado de Paula Jade. El otro día hablábamos de Paula Jade, que había sido la exmujer de Michael Hutchence, el cantante de los Sings, y que se la levantó Bob Geldof. Ahora presenta el mejor programa musical que yo por lo menos haya visto en la televisión. Tiene un programa de música realmente impresionante. Da envidia cuando uno ve esas cosas por la televisión, ¿no? Later with Jules Holland es un programa, parece que es de la BBC, y tiene un plató tremendo en donde es capaz de meter a 5 o 6 grupos de primer nivel, o sea, no grupos del barrio, sino grupos de primer nivel, y ahí los tienes esperando a su actuación cada uno, firmes y en posición de descanso. Y cada uno, cuando le toca su turno, pues entra,
interpreta
sus temas en directo, ¿eh? Pero en directo, que te puede llevar a una Big Bang o que te puede llevar a una cantante de soul arropada por 15 o 20 músicos, ¿no? Es un programa extraordinario que aconsejo a todo el mundo que, si puede verlo, que lo vea para que puedan comprobar cómo se puede hacer un programa musical bien en la televisión, porque en nuestro país no existen programas musicales en la televisión.
Hace desde luego ya mucho tiempo que han pasado a brillar por su ausencia.
Exacto. Además de presentar este programa en la televisión, mantiene una permanente actividad con su propia big band de rhythm and blues, de rock and roll y de boogie, con lo que ha girado por todo el mundo, ya ha editado varios trabajos y ha aparecido por Tokio, Argentina, por todos los lados. Este es Jules Holland. Aconsejo, como digo, que se vea uno ese Later with Jules Holland, porque es una auténtica maravilla. Además, hace una serie de jams con los artistas invitados, y entonces, y todo en directo, ¿no? O sea, tocan todo el rato en directo, y entonces uno que le gusta la música se le caen las babas, sobre todo trabajando en los medios como trabajo yo. Bueno, vamos a recordar un par de conciertos para el día de hoy, que yo creo que son...
No habría que perdérselos.
No habría que perdérselos, exacto. El sello discográfico madrileño Rock Indiana cumple 20 años para celebrarlo. Celebran en un fantástico festival que dura el 24, el 25 y el 26 en la Sala Costello. Las entradas solo cuestan 10 euros y hoy actúan por separado dos excomponentes de un grupo madrileño como eran los Happy Losers, Luca Bu y este que estamos escuchando, Roger Sincero. ¿Verdad?
Sí, es como muy cálido.
Muy bonito. Roger Sincero, un antiguo componente de Happy Losers, ahora metido en cantante en solitario como Luca Bu, y que estarán esta noche actuando en la Sala Costello, 10 euros. Hacen canciones muy bonitas, muy bonitas. Decimos también que Rock Indiana lleva desde 1993, lo fundó nuestro buen amigo Pablo Carrero, y desde entonces ha conformado un amplio y variado catálogo, contribuyendo a enriquecer y fortalecer el panorama alternativo del pop español. El viernes, es decir, mañana, estarán Los Desconocidos y una banda emblemática en el pop madrileño como es Mamá.
Así, hombre.
Y el sábado estarán Mal Consejo y una fenomenal banda que viene de Asturias y que se llaman Fake Bang. No os olvidéis, en la Sala Costello, Rock Indiana celebra su 20º aniversario. Y nos vamos a despedir con una banda que actúa esta noche en Gruta 77, una banda del pasado casi, pero muy presente todavía, ¿no? Actúan From the Jam. recupera el espíritu de los Jam. Ya en la formación está Bruce Foxton, que fuera bajista de los Jam, David Moore tocando la guitarra, la voz de Russell Hastings, que parece increíble, pero que es que clava la voz de Paul Weller y que lo hace de una forma extraordinaria. Harán un repaso a los dos primeros LPs de la banda británica, In the City y de This is the Mother War. La banda llegó a colocar 18 singles en el top 40 británico desde su debut en el año 77 hasta la disolución en 1982. Tenemos dudas quién va a ser el batería. Si Rick Buckler, que fue el batería de los Jam, o Mark Sesicki, que también toca con Big Country y con Cool, con Procol Harum, etcétera, etcétera. Da igual, el caso es que esta noche podemos disfrutar con From the Jam en Gruta 77. Yeah.
¿Parte este tema de la banda sonora de Billy Elliot?
Puede ser, que yo es que no he visto Billy Elliot, ¿no? Pero puede ser que salga una de estas canciones de los Jam en esa película.
Me suena mucho, sí, y es puede más, ser. Incluso veo la imagen del crío moviéndose a este ritmo. Según la he escuchado, es lo primero que me ha venido a la mente,
película
Billy Elliot.
Esta era una canción de los Jam. Los Jam fue una banda referencial en el año 77 y que ha significado cultura mod al norte, al sur, al este y al oeste. Todavía se mantienen, ya ves cómo, solo que pasa que Paul Weller está dedicado a sus actividades en solitario y lo han suplido por este cantante que realmente lo borda, lo borda. Y puede ser una actuación divertida, como son todas las actuaciones de los Jam y de casi todas las bandas británicas, ¿no? Sobre todo si recuperan esa mentalidad que tenían en el año 77, que era cuando Gran Bretaña estaba siendo convulsionada por una Margaret Thatcher que no dejaba respirar ni a los pobres ni a los más pobres.
Y efectivamente la peli de Billy Elliot trata ese momento, así que efectivamente sí que va a ser, va a formar parte de esa banda sonora
seguramente,
de la película. Juanjo me dice que sí.
Es que refleja unos años increíbles en Gran Bretaña, ¿no? Esa contestación que tuvieron los más jóvenes de los barrios hacia el mandato de Margaret Thatcher se transformó en el punk y en estas historias, ¿no?
Bueno, pues recomendamos el concierto y ya que estamos, recomendamos la peli. Si no la has visto, Manolo, tienes que verla, que es una delicia, ¿eh?
Lo haré.
Te pongo deberes.
Lo haré. Es el niño que baila, ¿verdad?
Sí, el niño que baila. Es una delicia de película y además trata muy bien el momento precisamente de esas luchas, ¿no? Entre los mineros y Margaret Thatcher, que estuvo ahí inflexible. Manolo Calderón, que te veo a la una, ¿no? ¿Vuelves?
Con una banda británica, además.
Mira, pues seguimos precisamente por ahí, por Reino Unido. Nosotros de momento nos quedamos aquí, en esta sintonía de Onda Madrid, con un temita más del que os queremos hablar y de algo que va a suceder, nada, en tan solo unos minutos.
www.ondamadrid.es
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
www.ondamadrid.es 100.4 101.3 y 106 FM.
Pues en tan solo unos minutos comienza aquí en Madrid una jornada informativa que se llama Comprender la enfermedad de Parkinson. Nos queremos acercar a ella porque parece mentira, pero a día de hoy sigue siendo una gran desconocida entre la sociedad, y eso que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común detrás del Alzheimer. ¿Qué conlleva ese desconocimiento? Pues algo que es vital para un correcto tratamiento, que es que no acudamos a la consulta ante los primeros síntomas, que se retrase, por tanto, el diagnóstico, que suele oscilar entre los 18 meses e incluso varios años. Doctor Juan Carlos Martínez Castrillo, neurólogo especialista en trastornos del movimiento del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Habría que fijarse, y supongo que además es de lo que vais a hablar en esta desayuno, en esta jornada informativa que se va a desarrollar en tan solo 5 minutitos, de lo importante que son ser capaces de identificar síntomas. Quizás siempre que hablamos de Parkinson pensamos en temblor, pero es que hay mucho más alrededor.
Ahora estoy oyendo mal, perdón.
Doctor, no sé si me escucha bien. Doctor Juan Carlos Martínez Castrillo.
A ver, si hay otro teléfono, a ver si lo puedo entender
sí,
mejor.
Sí, creo que estamos perdiendo un poquito la comunicación. Le decía yo, bueno, pues
¿sí, ahora?
Así ahora perfecto. Hablar un poco de los síntomas, de que el temblor efectivamente no es el único síntoma del Parkinson, por mucho que todos nos empeñemos en ponerle que es sinónimo de, sino que hay otras muchas más cosas alrededor de esta enfermedad y que nos podrían dar la señal de alerta para acudir al médico.
Exactamente, sí. Realmente la manera más sencilla de diagnosticar una enfermedad de Parkinson, o casi todo el mundo lo relaciona, es precisamente con el temblor, cuando, bueno, aproximadamente un 40% de los enfermos nunca llegan a presentar temblor de forma inicial, y el 20% jamás durante toda la evolución de la enfermedad. Entonces, ¿esos síntomas cuáles serían? Pues fundamentalmente, torpeza. Normalmente decimos que la torpeza de las manos, cuando hacemos cosas, o la torpeza al caminar, que arrastramos un poco más los pies, no debe de pasar a ninguna edad. Es decir, siempre debe considerarse patológica, y siempre, aunque uno tenga la edad que tenga, debe consultarlo con el médico. Porque fundamentalmente, en las personas mayores, cuando tienen esos pequeños trastornos de la marcha, que pueden implicar caídas, si en el caso de que fueran secundarias a una enfermedad de Parkinson, posiblemente con el tratamiento pues podría desde luego mejorarse, y sobre todo mejorar muchísimo su calidad de vida. Y luego el otro síntoma que es frecuente como síntoma de inicio es el dolor. Eso ocurre más en personas jóvenes y suele ser por la rigidez que acompaña la enfermedad de Parkinson, y se quejan sobre todo de dolor a nivel del hombro. Y quizás estos son los síntomas que hacen postergar más el diagnóstico. Digamos, toda la parte de la enfermedad de Parkinson que no se caracteriza por temblor. Y luego, digamos, ya un poco por cerrar todos los síntomas iniciales, como un porcentaje que está alrededor del 40% de los enfermos de Parkinson empiezan con síntomas además de depresión, pues claro, como la depresión también es un país que está más decaído, se mueve menos, digamos que puede enmascarar de alguna manera los síntomas de inicio de la enfermedad de Parkinson.
¿Cómo se puede llegar al diagnóstico de Parkinson? ¿Cómo se llega de hecho?
Sí, en este momento el diagnóstico, digamos que tiene que haber una serie de síntomas para que el neurólogo o el médico que sea, vamos, pues haga el diagnóstico de, digamos, con confianza. Esos síntomas son, uno, enlentecimiento del movimiento. Esto lo llamamos los médicos bradicinesia. Esto debe de existir siempre. Y además deben asociarse otro síntoma, que es o bien el temblor, pero no el temblor cuando hacemos cosas, sino el temblor cuando nos tiemblan las manos sin hacer nada. Lo que los médicos llamamos temblor de reposo. Y rigidez. Es decir, tendríamos que tener bradicinesia y uno más, o rigidez o temblor. Y con esos síntomas, digamos que se haría el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Claro, como los oyentes podrán comprender que el diagnóstico es clínico, no hay ninguna prueba que lo testifique, y así es. El diagnóstico sigue siendo clínico, aunque hay pruebas de ayuda, pruebas diagnósticas de ayuda, pero verdaderamente los síntomas se pasan en la exploración y en los datos que nos cuentan los pacientes.
El conocer todos estos detalles son importantes, precisamente eso, para que vayamos al médico, para dar con el diagnóstico, y por eso son importantes, ¿no?, las jornadas como la que se va a vivir aquí en Madrid, sin ir más lejos, dentro de unos minutos.
Exactamente, sí. Queremos la idea fundamental en todo lo que subyace es intentar buscar marcadores de la enfermedad lo más precoces posible, de tal manera que algún día estos marcadores sean fácilmente evaluables y que se puedan tratar. Por hacer un ejemplo para que todo el mundo lo pueda entender, hace muchos años, tampoco tantos, pero bueno, hace 50 años, quizás muchas personas no relacionarían el que pudieran tener un ataque al corazón con la hipertensión, con la diabetes o con el fumar o con el aumento del colesterol. Y todo el mundo sabemos que tratando eso prevenimos el corazón. Uh-huh. Pues quizás un poco el reto que tenemos para los próximos años es buscar esta serie de marcadores presintomáticos de la enfermedad o que vayan a lo que lo llamaríamos un factor de riesgo para, previniéndolos, conseguir que las enfermedades, tanto Parkinson como otras enfermedades neurodegenerativas, no se lleguen a desarrollar.
Pues ojalá y lo consigamos. Doctor Juan Carlos Martínez Castrillo, neurólogo especialista en trastornos del movimiento del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, muchas gracias y que vaya todo bien en esa jornada de comprender la enfermedad de Parkinson. Hasta luego.
Adiós.
Una enfermedad de la que se desconocen todavía muchas cosas a día de hoy, pero que fue descrita por primera vez en el año 1817, que se dice pronto, lo hizo el médico inglés James Parkinson, de ahí el nombre que recibe. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.